Hola, muy buenas.
Oye, ¿qué imágenes tenías en la cabeza a los 9 años para que a esa edad ya tuvieras tan claro que querías dedicarte a construir barcos de madera?
Bueno, la verdad es que era un mundo que me apasionaba de pequeño, ¿eh? Ya sabes que los niños tenemos nuestras taras, a algunos les gustan los bomberos y los aviones, y a mí me gustan los barcos, pero de madera, ¿no? Los barcos humildes de los pescadores. Y bueno, sucedió que a medida que iba creciendo fui testigo de su rápida desaparición, ¿no? Fueron barcos ya reemplazados por barcos ya más modernos, de poliéster, de otros materiales. Y entonces, pues dije, pues si ya nadie los quiere, pues los construiré yo. Y bueno, era más bien un instinto más bien artístico, ¿no? Que comercial, ¿no?
Ya.
Porque, bueno, y a eso nos hemos dedicado toda la vida.
Fíjate que podía haberte dado por el modelismo naval, como esos señores que construyen barcos y los meten, no sé, en una botella, pero no, tú lo que querías era ser carpintero de ribera, como
Sí,
los de los astilleros, ¿no? Que yo no sé si
claro.
llegaste a conocer en funcionamiento.
Bueno, es que también me gusta navegar. Entonces, bueno, pues sí, yo lo cierto es que cuando ya crecí un poco más, quise pues aprender el oficio aquí. No pude porque ya la actividad había decaído completamente. Y bueno, entonces tuve que cruzar el Atlántico, fui a Estados Unidos en un museo marítimo, una escuela de carpintería de ribera fantástica, y ahí estuve pues un tiempo. Y además de aprender el oficio, me impregné de lo que viví allí, que era la relación que tenía esa sociedad con el patrimonio marítimo, con la valorización, la puesta en valor de la historia marítima. Y bueno, de ahí surgió la idea de crear pues un día lo que hoy es Albaola.
Por cierto, te formas en Estados Unidos como carpintero de ribera y cuando regresas al País Vasco te enrolas en un pesquero para conocer de cerca el oficio. Que por cierto, no sé si lo sabías, pero eso también hizo Herman Melville 9 años antes de escribir Moby Dick.
Ah, no tenía ni idea. Sí, cuando vine aquí lo que quería era ir a joven, vine, bueno, con 26 años y me costó muchísimo arrancar con el proyecto. La verdad es que tardé un tiempo. Mientras tanto, pues estuve impregnándome pues de todas las áreas marítimas que tenía a mano, como pues la pesca profesional, también pues remar en traineras, atravesar océanos a vela, estudiar los barcos antiguos que todavía se conservaban semihundidos. Bueno, un poco de todo, ¿no? Y eso me permitió pues ya especializarme en la historia marítima vasca y a partir de ahí pues empezamos ya a trabajar unos años más tarde, pero
Qué
bueno,
bueno.
pero fue muy muy intenso.
En el fondo sí que tienes algo del espíritu de aquellos balleneros vascos del siglo XVI, ¿eh?
Bueno, lo cierto es que algo pues deberíamos de tener todos, ¿no? Porque son nuestros antepasados y algo tiene que quedar, ¿no? Lo cierto es que la sociedad ha cambiado mucho. Y que ese espíritu emprendedor que todavía está en el tejido industrial vasco, pues yo creo que viene de ahí, ¿no? De siglos atrás. Y lo cierto es que en aquella época, en el siglo XVI, los astilleros vascos se especializaron en construir los primeros barcos mercantes transoceánicos en el contexto de la caza de la ballena, porque, claro, llega un momento en el que los balleneros vascos deciden dar el salto a lo que hoy en día es Canadá, porque había muchas más ballenas, y se establecen ahí para crear la primera actividad industrial de Norteamérica, ¿eh? Es una historia que ha pasado hasta nuestros días, nos ha llegado de una manera muy discreta, porque, bueno,
Sí.
es una historia de pescadores. Los pescadores nunca han querido dar a conocer la fuente de sus pesquerías, la fuente de ingresos. Eso hoy día todavía existe, ¿no? Un pescador no quiere decir dónde ha pescado pues el atún o las anchoas o lo que sea, ¿no? Entonces también pasaba lo mismo en aquel entonces con las ballenas.
Del papel que representó el País Vasco en la caza de ballenas, es una historia que quizás fuera es más conocida que entre nosotros.
Bueno, mira, la historia de la caza de la ballena es algo, como has dicho antes, Melville, Moby Dick, es algo épico, ¿no? Es algo fantástico, ¿no? Y por eso despierta tanto la curiosidad de la gente, porque es una lucha de titanes. Y lo que es importante poner de manifiesto es que es una actividad que nace aquí, en la costa vasca, hace ya muchos siglos, en la Edad Media, no sabemos cuándo, y que la elevan a una actividad industrial. Entonces, durante muchos siglos será la gran especialidad de los marinos vascos. Y eso es algo que, bueno, que estamos intentando dar a conocer, porque hay que entender que que es una actividad pues no exenta de riesgos, es una lucha muy dura en el confín de los océanos, ¿no? En Terranova, en el norte de Noruega, en Islandia, en lugares muy remotos, muy aislados, y donde la actividad pues es todavía mucho más peligrosa, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacían, se especializaron y eran los únicos en abastecer el aceite de ballena en el mercado europeo.
Lo que más se apreciaba de las ballenas era el aceite que se extraía de su grasa, ¿no? Y ese era el combustible que iluminó Europa antes de la llegada de la electricidad. Bueno,
Sí,
y se hacían jabones y
sí, eso es.
Muchas
Se
cosas,
hacía
¿no?
muy buen jabón, con ese jabón se limpiaba la lana de Castilla en aquel entonces, que era un producto muy, muy cotizado en el mercado europeo, y el jabón de preferencia era el de ballena, pero se utilizaba sobre todo y en gran medida para el alumbrado de las casas pudientes, porque es un aceite que tiene mucha energía, es decir, ilumina mucho al mismo tiempo que no emite olores ni tampoco humo. Entonces era el aceite más demandado por la gente pudiente.
¿Cuándo se capturó la última ballena en las costas vascas? ¿Lo sabemos, Javier?
Sí, lo sabemos muy bien porque bueno, está el cantante Benito Lertxundi que musicalizó los versos, fue en 1901 en Orio. Y entonces, bueno, está muy bien relatado y descrito en ese verso, ¿no? Pero la cuestión es que ya hacía ya un tiempo que ya no se cazaban ballenas y que se había perdido ya el uso de cazarlas y el conocimiento también. Creo que es en el siglo XVIII cuando se hace el último intento de cazar ballenas. Y el caso de Orio es una ballena esporádica. Sin embargo, lo que tenemos ya en el siglo XVI, XVII y XVIII es una actividad que se va a realizar en Norteamérica de una manera muy extensiva y que va a ser una gran industria, muy importante, y sobre todo lo que es importante es toda la gestión de esa industria, los barcos que son necesarios para ir hasta allí y traer toda la mercancía, y eso es lo que estamos construyendo en nuestra factoría marítima Albaola de Pasaya.
¿Por qué te fijas en el buque San Juan? Mira, me estaba preguntando cuántos toneles de aceite de ballena podía cargar el San Juan.
Mira, un tonel son 4 barricas en aquella época, una barrica es similar a la actual, y llevaba 900 a bordo.
¡Caray!
Sí, y era un barco medio, no era un barco ni grande ni pequeño. El San Juan es un barco que es el que estamos construyendo desde hace 5 años que empezamos y que ya falta poco, estaremos pues a un año y poco de acabar el barco. Y bueno, la cuestión es que estamos construyendo un barco absolutamente emblemático con un contenido científico muy importante y de hecho la UNESCO nos ha otorgado su patrocinio. Es el primer caso que la reconstrucción de un barco histórico obtiene el reconocimiento máximo de UNESCO. Y eso es porque estamos utilizando fuentes científicas muy rigurosas desarrolladas por el gobierno de Canadá. Le dedicaron 30 años de investigación, desmantelaron el San Juan después de haberlo descubierto en Labrador pieza a pieza, sacaron cada pieza a la superficie, cada una de ellas fue inventariada y pues es lo que estamos utilizando esas fuentes científicas y además tuvimos que comprometernos a reproducir el barco exactamente como nos indicaban los arqueólogos canadienses. Y eso no se ha hecho nunca hasta ahora, ¿no? Porque es una época en la que los barcos, en aquella época, se hacían sin planos gráficos. Es decir, si hoy día queremos construir un barco del siglo XVI y no disponemos de esta documentación aportada por los arqueólogos, no podríamos construir un barco del siglo XVI tal y como era.
Pero es que además de sin planos, parece que estaban listos en 3 meses.
Sí, bueno, la cuestión es que en aquel entonces era una industria muy importante, es decir, yo muchas veces digo que la costa vasca era el equivalente del Cabo Cañaveral actual, ¿no? Porque eran los cohetes de la época que iban al más allá, que era América y el Océano Pacífico más tarde, ¿no? Entonces, bueno, en aquel entonces la costa vasca se especializó en la construcción de esos barcos oceánicos, los primeros barcos oceánicos, incluso. Por un lado estaban las empresas privadas, pero después estaba la corona española que demandaba esos barcos que fueran construidos en la costa vasca.
Qué interesante. Ahora que acabamos de conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna, la proeza de los balleneros del siglo XVI se parece bastante a la carrera espacial. Y el Cabo Cañaveral de entonces lo situamos en el puerto de Pasajes, en Guipúzcoa.
Sí, sí, Pasajes porque era el puerto más importante entonces, ¿eh? Tiene una configuración natural que siempre permitía la entrada y salida de todos los barcos, no se llenaba de arena, como era el caso pues de muchos puertos del Golfo de Vizcaya. Y entonces pues se desarrolló una gran industria naval, y de ahí zarparon los mayores galeones de aquel entonces, ¿no? Entonces es lo que, por medio del trabajo que estamos haciendo, estamos intentando dar a conocer ese pasado. En aquel entonces nuestros antepasados hacían unos barcos extraordinarios, ¿no? Que eran los objetos más complejos de su tiempo. Hoy día hacemos cohetes, hacemos aviones, trenes, una cantidad de medios de locomoción, de lo más diversos, y de comunicación también, ¿no? Antes la única manera de comunicar con el mundo era a través de los barcos.
Y ahora nos situamos en este pequeño pueblo astillero de la Bahía de Pasajes, donde, bueno, pues tenemos el Albaola. Allí llevas 5 años dedicado a la construcción de este galeón. Lo que pasa es que, claro, en vez de hacer un barco al modo moderno, con todos los adelantos que ha habido en materiales y en técnicas, tú te obsesionas con tu propia ballena blanca, que es la reproducción de naves antiguas del modo más artesano. De ahí entendemos un poco la complejidad de esta construcción, porque los que visitamos Paseo de San Pedro, a menudo la pregunta del millón que nos hacemos, ¿cuándo estará terminada, no, Xavier?
Sí, bueno, la cuestión es que nosotros no somos un astillero comercial y no tenemos el objetivo de hacer una producción comercial de barcos. Lo que queremos es construir este barco emblemático, histórico, en un proceso que permita ponerlo en valor, ¿no? Entonces el visitante viene a vernos. Tenemos este astillero, es un astillero museo, donde hay una gran exposición muy elaborada que da a conocer todo lo que os estoy contando, pero con muchos más detalles. Y después podemos observar cómo realizamos este barco de esa manera, ¿no? Antigua y reproduciendo cada pieza tal y como era. Entonces, bueno, esa es la función de nuestro trabajo, y el barco, pues cuando esté en el agua, y no va a tardar mucho tiempo, el barco será un elemento muy interesante, porque nos permitirá comprender y descifrar las claves que permitieron esa expansión marítima en aquel entonces, ¿no? Vamos a navegar.
Sí, vamos, el propósito es hacer la misma ruta que el San Juan.
Sí, entre otras, ¿eh? Pero la primera sí que nos gustaría, la inaugural, que fuera la misma, ¿no? Ir de Pasaya hasta la localidad de Red Bay, en Labrador, que es donde naufragó el San Juan original, y intentar comprender cómo se navegaba desprovisto de cualquier artilugio moderno, sin motor, solamente con la fuerza del viento y el instinto humano, y vamos a intentar descifrar esa navegación antigua por medio de un proceso que nosotros llamamos arqueonavegación.
Lo interesante es que también vuestro trabajo está abierto al público. Todos los que tengan curiosidad pueden verlo en Paseo San Pedro. Está hecho con esa minuciosidad que requiere este tipo de construcción. Xavier, ¿a qué edad leíste Moby Dick?
Pues mira, la verdad es que Moby Dick leí en mi estancia en Estados Unidos, porque yo, cuando decidí ir a construir barcos a Estados Unidos, yo desconocía la historia marítima que os estoy contando. Y justo coincidió que en el año 85 di con un National Geographic que le dedicó la portada al San Juan, al descubrimiento y al proceso de investigación. Y entonces ahí se despertó en mi imaginario pues un mundo de ballenas y de épica. Y obviamente a partir de ese momento empezamos a impregnarnos de todo lo que podíamos, de todos los relatos balleneros que podíamos echar mano, ¿no? Y lo cierto es que llegué a una conclusión muy rápido, y es que la realidad supera a la ficción. Es decir, el relato de Moby Dick, que es muy épico y muy fantástico y precioso, se queda muy, muy cortito con la realidad de nuestra historia.
¿Se parece el San Juan al Pecut del Capitán Ahab?
No se parece al San Juan, porque estamos hablando de una historia, la de Moby Dick, que es del siglo XIX, nosotros estamos en el siglo XVI, entonces los barcos evolucionaron muchísimo, y de hecho lo que sí se ve muy bien reflejado en el relato de Moby Dick es una tecnología que también fue desarrollada por los balleneros vascos, que es la introducción de los hornos balleneros en la cubierta del barco.
Hola.
Exactamente, en la época del San Juan los hornos están ubicados en las playas. Entonces los balleneros, cuando arponeaban una ballena, la remolcaban a remo hasta donde estaba el horno en cuestión. Llega un momento en el que, en el siglo XVII, por una serie de circunstancias, los vascos ya no tienen acceso a unos litorales balleneros en el norte de Noruega, y entonces a un capitán se le ocurre instalar esos hornos en la cubierta del barco. Bueno, esa es una aportación tecnológica de los balleneros vascos que después va a ser adoptada por los balleneros norteamericanos.
Bueno, pues alguien que quiere convertir los árboles vascos en barcos, pues es un tipo de cuidado en la era de la realidad virtual. Así que, bueno, pues Javier Agote, teníamos ganas de charlar contigo este tema. Muchísima suerte y gracias por acompañarnos en el fin de semana de COPE.
Un placer y yo animo a todo el mundo a que vengáis a visitarnos. Estamos, como bien has dicho, en Pasaia San Pedro, que está al ladito de San Sebastián. Entonces, no hay pérdida.
Allí nos vemos, Javier.
Muchas gracias.
Adiós.